Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Nos acercamos a la 1:07 de la tarde. Escuchas Mediodía en COPE en este martes día 9 de abril. Y lo primero que hacemos en este bloque es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal otra vez?
Hola Juanma, muy buenas.
Más cosas.
Mira, te cuento porque un tema que le interesa a la población, sobre todo a una parte de ella, desde ayer hay una avería en el acelerador lineal que desarrolla los tratamientos de radioterapia a los pacientes que tenemos en Zamora, los pacientes oncológicos. Y bueno, pues había una avería en el acelerador lineal, tanto ayer como hoy. Esa avería ha obligado a aplazar esos tratamientos radioterápicos en Zamora. Y la delegada territorial, bueno, pues evidentemente lo ha confirmado porque existe esa avería y ha dicho que están ya los técnicos avisados y que espera que en los próximos días ese problema esté resuelto. Es decir, insisto que es un problema de una avería en una de las máquinas, por eso se están aplazando los tratamientos de un tema que son difícilmente aplazables porque la salud está ahí, pero cuando vamos tan justos de recursos materiales y de recursos humanos pueden pasar estas cosas. Reconocía a Leticia García que más allá de que los recursos materiales puedan estar más o menos acordes a las necesidades, sí que reconocía que a nivel de medios humanos y de recursos humanos pues están muy por debajo, ¿no?, de lo recomendable, que esa ausencia de médicos, esa ausencia de profesionales es evidente en todas las áreas, también en esta, y por eso también muchas de estas pruebas, ya lo hemos comentado más veces, tienen que externalizarse, tienen que hacerse en otros hospitales, en la privada. Decía Leticia García hoy que no es que se dupliquen las pruebas, sino que aquellas que no se pueden hacer en el Virgen de la Concha, única y exclusivamente porque no hay personal para hacerlas, no hay médicos suficientes para hacer todas las pruebas y todos los tratamientos radioterápicos y pruebas relacionadas, pues tienen que derivarse, en este caso, a la sanidad privada. Entonces, bueno, dice, si conseguimos que todas las plazas, que todos los puestos estén llenos de médicos, pues fenomenal, pero de momento, y es lo que comentábamos el otro día, Juanma, hace un par de días, creo, sí, tres, cuando hablábamos del concurso de traslado, de momento, la situación es que los médicos, por lo que sea, no quieren venir a Zamora, o cuando están aquí, quieren irse. Entonces hay que buscar soluciones, no las tenemos y por eso hay que acudir a esos conciertos con la sanidad privada para ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues que la gente lo sepa, que ese acelerador lineal está estropeado y que están trabajando los técnicos para arreglarlo lo más pronto posible para que tratamientos radioterápicos se puedan desarrollar cuanto antes. Porque aquí no hablamos de que alguien tiene que se le ha estropeado que se le han doblado el tobillo y no pueden hacerle una radiografía. Bueno, pues ya está, pues esperas un par de días. Aquí hablamos de cosas mucho más serias que necesitan una solución urgente.
Sí, lo has planteado de un modo que, como no lo puedo mejorar, no añado nada. Es que es así. Y es, a mí lo que me preocupa es que hablamos de una manera sostenida, lenta pero sostenida, en estos mismos términos desde hace ya bastante tiempo.
Muchísimos años.
Y no hay viso de que vaya a mejorar la forma de hablar sobre esto. Porque el fondo es el que es, y ya no en esto. Aquí es un caso muy concreto, pero si lo ampliamos, si ampliamos la perspectiva, pues cualquier persona que llame para concertar cita con el médico sabe de qué estoy hablando. Que yo siempre digo, para mí me da más o menos igual. El problema es para tus seres queridos. Siempre, yo tengo, tú que eres padre, seguramente padre e hijo, seguramente lo ve, no sé si me he explicado bien, es
sí,
decir, para mí, pues bueno, tal, oye, jolín, pues si es que se me va a pasar la fiebre en lo que me atiendes y tal, nah, más o menos da igual, pero cuando son tus hijos, tu madre, tiene una sensación de impotencia importante, ¿verdad?
Sí, es tal cual la sensación esa.
Sí, y yo cuando hablo con Leticia García, que yo sé que, oye, ella hace todo lo que puede, pero muchas veces lo único que puede hacer es trasladar todo esto con datos, con informes, a la instancia superior. Y claro, es la instancia superior quien tiene que poner las soluciones, la financiación, etcétera, etcétera. Claro, o sea, no es culpa de Leticia García. Es que a veces entiendo que yo se lo cuento a ella, porque no se lo voy a contar a mi primo Paco, se lo cuento a ella. Pero esa cadena de mando a veces, y luego, ¿cuántos problemas de este tipo se acumulan en Valladolid, procedentes de toda la región, o incluso en Madrid? Es tremendo. Yo reconozco que a mí me preocupa.
Sí, el tema de la sanidad es un tema muy, 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 muy delicado y que hay responsabilidades a todos los niveles, a nivel administración autonómica, sí, sí, a nivel administración nacional, pero que evidentemente los que pagamos somos los urbanitas y los la gente de a pie de aquí, de los pueblos, de la capital, que bueno, pues que vemos lo que hay. Entonces vamos a ver si se soluciona este problema, porque el otro problema que decimos es un problema estructural que llevamos años hablando de él y seguiremos, porque esto no tiene ni pinta sí. ni visos de mejorar mucho.
Ángel, pues muchísimas gracias por contárnoslo y te escuchamos atentamente en el informativo a las 2:20 y en el deporte a las 3:25.
Muy bien. Buenas tardes. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Y hoy es Santa Casilda de Toledo, San Acacio de Mesopotamia, Santa Aldegundi, San Demetrio de Tesalónica y San Hugo y San Liborio.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Tiene lo que necesitas y todo de fabricación nacional. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Nueva gerencia en Globos. La tienda de ropa y complementos de mujer de la calle Pelayo abre de nuevo sus puertas. Seguimos con el mismo estilo de siempre y con novedades para las más jóvenes. Ven a conocernos a la calle Pelayo número 8, junto a Hacienda. Estamos aquí para atenderte.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
No sé si te hemos comentado alguna vez, cuando hemos hablado con expertos, hay una estadística, a lo mejor está inflada, pero a mí me interesa la estadística. Hay unas cifras, ya de hace tiempo, que dicen que en España, dentro de 20 años, van a hacer falta 1,5 millones de personas para cubrir puestos de trabajo que hoy no existen. Es verdad que da vueltas la cabeza al hablar de esto, pero si ampliamos un poco nuestras miras y vemos lo que está ocurriendo de unos años a esta parte, ahora ya podemos decir de unos meses a esta parte, vemos que solamente con la inteligencia artificial pues están surgiendo temas que no podíamos ni soñar. Yo cuando empecé con mi 286 hace muchísimos años y tenías que cargar 20 discos para meter el WinRAR y en el 13º te hacía y te daba error, pues no podíamos soñar con lo que tenemos hoy en un teléfono móvil. ¿Por qué te comento esto? Porque nuestros amigos de la UNED, que ya te conté yo que en un curso que hice en Madrid hace muchísimos años fue donde me descubrieron el MP3 y había gritos de asombro de lo que podía ocurrir con el MP3, pues ahora, claro, esto va a una velocidad de vértigo. Y si hablamos de inteligencia artificial, sabes que la UNED en Zamora ha organizado un nuevo curso, va a haber 4 ponentes. El primero de ellos es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática de la UNED, se llama Julio Gonzalo, y tiene la amabilidad de darnos unas pistas. Julio, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma. ¿Cómo estás?
¿Tú cuántos años tienes, Julio?
Tú te has, con el 286, te has revelado.
Lo que estamos en la década de los 50 es que, pues eso, yo no utilicé un 8086 ni un 8088, pues no soy tan viejo, pero bueno, ¿tú eso lo recuerdas? ¿Tú los manejaste?
Sí, yo confieso que empecé con un Commodore 64, así que...
Bueno. Y cuando tenías que cargar un juego con una cinta de casete... Y estabas ahí 40 minutos para hacer el tenis aquel, el de ping, pong, ¿te acuerdas, no?
Lo he vivido.
O sea que tú esto lo has vivido. Y esto que estamos viviendo ahora de la inteligencia artificial, ¿a ti no te da vueltas la cabeza, tío?
Pues yo estoy metido en la cocina de la inteligencia artificial desde hace años. Y a pesar de que estoy lo veo desde dentro, pues me da vueltas la cabeza. Sí, o sea, claro. Yo creo que... Nos sorprende incluso a los que estamos en el desarrollo, en la investigación, en el día a día, también nos sorprende día a día.
Y tú eres el director del Centro de Investigación de la UNED, a ver si lo digo bien, en procesamiento de lenguaje natural y recuperación de información. Es decir, cada vez más atomizado, más especializado, es como ser un oftalmólogo brillante, pero a la vez eres un experto en endotropías congénitas y a la vez dentro de ellas. Va a llegar un momento en el que no tienes ni idea de lo que hace tu compañero de la mesa de al lado.
Sí, pero fíjate que en inteligencia artificial está pasando al revés. Por ejemplo, has dicho procesamiento de lenguaje natural. Esto es todo lo que tiene que ver con los sistemas de IA que comprenden el lenguaje, ¿no? Como ChatGPT. Y pues curiosamente, el tipo de cerebro artificial que se ha diseñado para comprender el lenguaje, ese mismo sirve para resolver muchos otros problemas de inteligencia artificial. O sea que lo que estamos viendo en este campo es convergencia entre, o sea, digamos que se resuelven los problemas todos cada vez más de la misma manera. Incluso los modelos de lenguaje, que son la familia de ChatGPT y compañía, pues se les llama modelos fundacionales, porque parece como que son la semilla, la estructura básica de lo que sería en el futuro una inteligencia artificial general.
¿De qué vas a hablar tú en la ponencia?
Voy a hablar de inteligencia artificial generativa. Hay dos tipos de inteligencia artificial. La discriminativa es la que hace predicciones, como si te dice qué tiempo va a hacer mañana o a qué hora va a ser el pico de tráfico en una carretera, o la que te dice si en una radiografía hay algo raro o no hay algo raro. No, hay tumor, no hay tumor, o si un correo es spam o no es spam. Pero luego está la generativa, que es la que crea cosas, la que crea texto, la que crea imágenes, la que crea vídeos, voces, código también, cualquier tipo de cosas. En particular, como yo trabajo en lenguaje, voy a hablar de la inteligencia artificial generativa, sobre todo la especializada en el lenguaje, es decir, los sobre todo lo que conocemos todos son los asistentes virtuales como ChatGPT o Gemini o Claude.
Yo he trasteado bastante con el ChatGPT, luego al final dije, mira, tampoco voy a pagar 20 euros al mes por esto de momento, porque no... Le propuse, dije, hazme un artículo sobre Luis Tudanca, hazme un artículo sobre Mañueco, y claro, y dije, bueno, todavía no está como para echarme a mí de mi trabajo, pero le queda poco.
Pues sí, es muy curioso, porque han aprendido el lenguaje a base de leerse prácticamente, y digo prácticamente por decir algo, en realidad se han leído todo el contenido que hay en Internet, y entonces conocen muy bien cómo funciona el lenguaje. Como dice Harari, han hackeado el sistema operativo de la humanidad, que es el lenguaje, ¿no? Entonces escriben cosas que dan el pego completamente, que si te las lees en diagonal, siempre parece que las ha escrito un experto. Sí. Pero
con menos faltas de ortografía que nosotros.
Efectivamente, en promedio, que ha garantizado que escriben mejor que el humano promedio. Lo que pasa es que es verdad que, como básicamente están siempre fantaseando y fabulando, van concatenando palabras que suenan bien, pues a menudo cuando hablan de cosas que no las han visto 30.000 veces en Internet, pues se inventan información. Se les llama alucinar, pero técnicamente están siempre alucinando, porque en el fondo todo lo que dicen técnicamente es inventado. No están consultando fuentes bibliográficas ni una base de datos, y por lo tanto te hablan por probabilidades de concurrencia de unas palabras con otras, y entonces efectivamente te están hablando como un experto, pero te la pueden estar metiendo a los lados, o sea, te pueden estar dando información inventada. Cuanto más específico lo preguntas y menos habitual, más probable es que se invente la información.
A mí lo que me preocupa, que te lo planteará mucha gente, es había una serie de cosas, no muchas, que podíamos dar por sentadas, ¿no? Dice Conan Doyle en boca de Sherlock Holmes que no hay nada más engañoso que lo evidente, y yo creo que estaba pensando en el ChatGPT, porque yo ahora veo una fotografía o veo un vídeo y no puedo fiarme de lo que ven mis ojos y de lo que escuchan mis oídos.
Efectivamente, eso en realidad no deberíamos fiarnos de nada en general, porque la tecnología ya estaba en un punto en el que cualquiera dominando bien la tecnología podía crear contenido falso muy aparente. Lo que pasa es que ahora ya no necesitas un experto, sino que basta con cualquiera se lo pide a una de estas inteligencias generativas, ya sea de imágenes como Midjourney o DALL-E o de texto como ChatGPT, y el resultado ya directamente efectivamente es algo que puede dar el pego en determinados contextos. O sea que el problema es la escala, que ahora cualquiera puede generar contenido verosímil que no es cierto.
Julio, yo, por ejemplo, que veo que Jesús ya se está frotando las manos, mi jefe, porque dice, buah, prescindo de este en cero coma. Ahora me cojo el ChatGPT. ¿Cuánto cuesta al mes la última versión? Tanto. Me va a salir más barato que este. Tampoco que cobre mucho, pero me sale más barato. Entonces, mientras pasa eso, yo debería reciclarme y en vez de meterme datos en la cabeza y tener cultura de crucigramista, debería convertirme en ese nuevo trabajo vinculado a ChatGPT, que es saber cómo preguntar.
Pues, hombre, esto ya te voy a dar una opinión muy personal, y mi opinión muy personal es que no, en absoluto. Lo primero de todo, da la sensación de que estos cacharros cada vez son mejores y además que mejoran a velocidades vertiginosas. Pero no tiene por qué ser siempre así. Uno de los problemas que tenemos en este campo es que, claro, se están alimentando de todo lo que generamos los humanos. Pero los humanos ya no generamos tanto como antes, porque ahora hay una proporción muy grande de cosas que se publican online que ya no las hemos hecho los humanos, que ya las han hecho las máquinas. ¿Y qué pasa? Que estos cerebros artificiales, cuando aprenden de cosas que han generado ellos mismos, les da como el mal de las vacas locas. ¿Te acuerdas del mal de las vacas locas? Que se comían ellas mismas y de repente se ponían enfermas. Pues esto es literalmente así. Cuando aprenden de cosas que han generado ellos, la degeneración es rapidísima. Y entonces empiezan a generar cada vez textos incoherentes e incomprensibles o imágenes completamente distorsionadas. Así que, aunque parece que esto va a una aceleración brutal hacia la superinteligencia, podría darse el caso de que, como ya están empezando a alimentarse de lo que han hecho ellos mismos, no sea ese el caso. Y podría ser el caso dentro de 2 años que digamos, ¿te acuerdas lo listo que era ChatGPT en el 2024? Así que, pues es que, por un lado, tu jefe no debería precipitarse a echarte.
Y ¿has luego, oído, Jesús? Perdona, ¿has oído, Jesús, lo que dice un experto reputado? ¿Tomas nota? Vale. Me dice, pero me hace así, casi con la mano.
Sobre todo, si a tu jefe le importa la veracidad y la fiabilidad del contenido que está vertiendo las ondas, entonces, al revés, los humanos somos más necesarios que nunca, porque estos cacharros tienen mucho peligro. Y además, hay como un entendido general de, bueno, sí, alucinan, pero bueno, es que esta es la primera versión, es que dentro de un par de años la alucinación se va a reducir a cero. Y no tiene por qué ser necesariamente así, porque la alucinación, como te he dicho al principio, no es un defecto colateral de que hace falta ajustar unas tuercas, sino que es una característica. Estos modelos hablan inventando todo lo que dicen. Lo que pasa es que como se han leído todo lo que hemos escrito, pues si algo lo han visto 20.000 veces, lo normal es que lo repitan y digamos, den una información veraz. Pero la alucinación es por diseño, no es un defecto colateral, con lo cual no es tan sencilla de eliminar.
¿Cuánta gente habrá que diga, oye, pues, o sea, que este experto viene para participar en este curso que organiza la UNED, que se titula Inteligencia Artificial para el Día a Día, que, por cierto, es mañana tu ponencia, ¿verdad?
Mi ponencia es mañana, sí.
Mañana, día 10, de 6 a 8.
De 6 a 8.
Vale. Pues, y yo espero que los que te suceden, que serán Germán Carro, que es doctor en Ingeniería Industrial, Rafael Pastor, director de ETS Informática, bueno, yo espero que sigan esa tendencia, porque a mí me resulta muy consolador escuchar a expertos informáticos decirme que lo humano prevalece todavía.
Sí, prevalece y prevalecerá. Otra cosa es que estos cacharros sean inútiles, ¿no? Son muy útiles. La prueba es que todo el mundo los está usando y es porque son útiles y hay, sobre todo como asistentes para determinadas tareas, funcionan muy bien. Una de las claves, por ejemplo, es si tú eres el experto, entonces ChatGPT te puede ahorrar muchísimo tiempo porque te puede funcionar como un becario súper voluntarioso que te hace todo el trabajo de campo previo y a lo mejor mete patas y dice cosas que son incorrectas, pero como luego tú lo vas a revisar y tú eres el experto y sabes, pues le puedes corregir y efectivamente te puede ahorrar muchísimo trabajo, te puede resolver el bloqueo del folio en blanco, etcétera. El problema es cuando lo usas como si él fuera el experto. Ese es el problema. Por ejemplo, si eres un estudiante con una asignatura, tienes que tener mucho cuidado, porque a lo mejor en asignaturas cuyo contenido ha visto decenas de miles de veces, como yo que sé, las cosas de primaria, más difícil que te mienta. Pero según vas a cosas más especializadas, consultarle sobre algo de lo que tú no eres experto es muy peligroso porque no te puedes fiar de lo que te dice.
Lo que pasa es que nos cambia. Vamos a ver, no digo lo de que es muy viejuno lo de cuando nació la tele, dice va a acabar con la radio, luego se ha demostrado que no, que todo tiene su mercado y tal. Pero si tiramos un poquito más hacia lo reciente, vemos, por ejemplo, recuerdo cuando nació El Rincón del Vago. Yo era jovencico. Reconozco que no lo utilicé porque me resultaba más cómodo. A mí me gustaba hacer las cosas y memorizar todo lo que pudiera, ¿no? Yo todavía soy de esa generación que valora la memoria, ¿no? Pero es que hoy tú hablas con profesores y se han tenido que convertir en expertos en detectar trabajos copiados. Y con esto es una vuelta de tuerca más, hasta el punto de que si yo fuera profesor, y no quiero dar ideas, yo primero instalaría un inhibidor de frecuencias en mi aula y después haría todo, absolutamente todo, oral. Todo. Hasta que inventen un sistema que haga que hable automáticamente el alumno, ¿no? Pero nos cambia nuestra manera de vivir. Tenemos que ser una especie de policías digitales, ¿no?
Efectivamente, sí. Desde luego, en el tema de la educación ha sido completamente disruptivo y ha cambiado completamente la educación. Lo que pasa es que muchos todavía no nos hemos enterado y, sobre todo, los resultados no los veremos hasta dentro de un par de años, cuando empiecen a salir graduados que han hecho ya su grado en la época de ChatGPT.
Julio, tú que estás en la cresta de la ola, tengo entendido que en países escandinavos ya hace años que vienen dando marcha atrás en cuanto a lo que yo llamo tecnomierda. Es decir, se han dado cuenta de que las pantallitas nos hacen más y más idiotas y que eso se soluciona leyendo un papel. ¿Esto del ChatGPT ya tiene ese proceso en países que nos llevan la delantera, como por ejemplo los países escandinavos?
Hay de todo. La verdad es que ahora mismo estamos en un periodo temprano de una tecnología terriblemente disruptiva y desde luego hay gente más avanzada y menos avanzada. Hay gente que simplemente intenta rechazarlo de plano, gente que se lo está tragando sin saberlo y luego gente que intenta sacarle partido y prevenir los malos usos. Pero es que es completamente variopinto el panorama. Desde luego, respecto a las pantallitas, es como las calculadoras. Si le das una calculadora a un niño de 6 años cuando está aprendiendo a hacer cuentas, pues lo que haces es impedirle que aprenda a pensar, aprenda a hacer un pensamiento racional, algorítmico, de aplicar un método. Pero en otro momento, pues es una herramienta útil y esto claro. Es un poco parecido, ¿no? Lo que no tienes es que darle pantallas a un cerebro a determinada edad. Hay que esperar, efectivamente. Y luego, aparte, también la humanidad en el uso de pantallas, ordenadores y en el uso de inteligencia artificial generativa, somos todos como niños pequeños, entonces es lógico. Nos ha caído encima sin filtro y sin previo aviso. Dicen que el sacar ChatGPT al mercado para que lo pudiera usar cualquiera de forma gratuita instantáneamente fue una auténtica catástrofe, digamos.
Qué corto se nos queda, Julio, hablar contigo, porque estábamos solamente empezando, pero bueno, primer ponente de Inteligencia Artificial para el Día a Día, curso organizado por la UNED de Zamora, fantástico y además absolutamente imprescindible. Julio, experto en Inteligencia Artificial, un abrazo muy fuerte y gracias por estar en COPE.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego. A mí se me ha quedado cortísimo, ¿eh? Vamos a tener que darle la vara en algún otro momento a Julio otra vez. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.